Bueno, pues verdaderamente es un orgullo estar hoy aquí en esta restaurada casa natal de Adolfo Suárez y que abría las puertas con una convocatoria de gran relevancia que, a pesar de seguir siéndolo, la trágica situación que vive Asturias con más de un centenar de incendios ha truncado, como es razonable, que el presidente, como ya decía Luis Felipe y Carlos y Pedro, que el presidente Adrián Barbón esté esta tarde aquí en Cebreros conversando con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, como hubiera sido deseo de todos los asistentes. Hablamos de dos comunidades autónomas, muy bien representadas en este auditorio, que por vecinas que son guardan similitudes y objetivos comunes, pero a la vez también son tan diferentes. Personalmente, siempre lo digo, son dos territorios que me cautivan. Hace unos meses, una delegación abulense acudió hasta Asturias en la recta final del 14º Foro de Comunicación Escuela, donde empresas, organizaciones y ayuntamientos abulenses fuimos reconocidos por el esfuerzo dedicado para seguir manteniendo vivo este encuentro. Gracias, Luis Felipe. Igual que Asturias se ha convertido en un referente para varias generaciones de abulenses del medio rural, Castilla y León y Ávila en particular se ha convertido en un referente para varias generaciones asturianas del mismo entorno rural. Siempre cuento la anécdota. Hay chicos abulenses que han podido conocer el mar en este viaje a Asturias en los primeros años del foro. Estamos hablando ya de casi 25 años. Este foro no es otra cosa, de forma resumida, que un cúmulo de oportunidades para los jóvenes asturianos y abulenses del entorno no urbanita, que pueden adquirir nuevas experiencias, que de eso se trata la vida. En aquella visita a Asturias, el presidente Barbón ya recibió esta delegación abulense y sin contemplaciones prometió estar hoy en Ávila y fue tan pasional al hablar de la figura de Adolfo Suárez y del momento de la transición que estoy convencido de que hoy le duele tanto ver cómo su tierra se quema como no estar aquí en este diálogo sobre la transición. En este punto ya tendría que haber dado la palabra a Barbón, pero como he dicho, el presidente asturiano está donde debe estar ahora, pero sí desde aquí me gustaría que le brindásemos todos un fuerte, emotivo y cariñoso aplauso como aliento a todo el pueblo asturiano que tanto está sufriendo. Y retomando el acto, tras aquel viaje de la delegación abulense a Asturias y teniendo agendada la visita del presidente de Asturias, mi cabeza no podía concebir este acto sin la participación de su homólogo de Castilla y León. Y quiero agradecer especialmente su presencia, porque al principio hablábamos de analogías y similitudes, pero es que también el presidente Fernández Mañueco se ha mostrado un gran conocedor del legado de Adolfo Suárez. ¿Verdad, presidente?
Bueno, no tanto como Pedro, pero sí. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al foro por esta vinculación que nos has explicado, Luis Felipe, perfectamente, y por supuesto también a quienes hacen posible con su patrocinio, a Banco Sabadell, a Alsa, a René Picot y a las personas que los representáis, por supuesto, porque son las que impulsan que esto se haga aquí en Cebreros y que sea una realidad. Y quiero también mostrar mi solidaridad, lo he hecho públicamente a través de las redes sociales y lo vuelvo a hacer, mi solidaridad con los asturianos, con el pueblo de Asturias, también con el gobierno y con el presidente de Asturias. Muchas veces cuando uno sufre el incendio, quien lo sufre más de cerca lógicamente es el que tiene ese dolor, ver cómo pierde pues a veces todo, ¿no? Pero también los políticos tenemos corazón y lo pasamos mal, ¿no? Yo he podido compartir aquí, en Cebreros, con el alcalde y con el presidente de la Diputación, también con algunas otras personas que aquí están presentes, el delegado, el vicepresidente de la Diputación, Gonzalo, etc. Bueno, el tema de los incendios es un tema muy complicado y estamos ahí porque hay que luchar desde muchos puntos de vista y desde luego es un desafío, es un gran desafío que tenemos por delante y nosotros queremos desde aquí mostrar ahora nuestra solidaridad, hemos prestado nuestro apoyo al gobierno de Asturias y bueno, estamos ahí con ellos y creo que eso es lo primero. El legado de Adolfo Suárez, ¿no? Yo creo que la transición española, los que despectivamente hablan del régimen del 78, cuando uno analiza de verdad lo que ocurrió en unos meses, en unos años, fue pasar de una dictadura a una democracia. Eso ahora las nuevas generaciones pues, puede parecerle pues, algo normal vivir en democracia. Los que tenemos algunos años pues sabemos que aquello no...
Me incluyo, ¿eh?
Nos incluimos.
Sí, exacto.
¿Eh? Éramos jóvenes cuando se produjo esa situación. Pasamos a una monarquía constitucional, cuyo fruto más importante fue la Constitución del 78. Y había una generación política que estaba preocupada de cómo nos teníamos que entender, cómo éramos capaces de ceder en aquello en lo que no éramos, no nos podíamos entender, para ceder de lo accesorio para entendernos en lo principal. Yo creo que es algo muy, muy relevante y muy importante. Y esa Constitución de 78 es el principal fruto del legado de la transición y exponente fundamental, Adolfo Suárez. Es verdad que la figura del rey Juan Carlos, que tenía esta mañana, escuchaba a Alfonso Guerra en la radio, decía, alguien que lo ha tenido todo, todo el poder, y lo ha entregado al pueblo a través de la figura de Adolfo Suárez, pues eso hay que también valorarlo, ¿no? Sin duda, el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Sin esa audacia de Adolfo Suárez, de ir a buscar al otro, a quien sabía que era, a lo mejor, la antítesis, ¿no? Aquel encuentro que se nos comenta con José Mario Armero, con Santiago Garrido, es decir, ¿cómo somos capaces de que no haya nadie que quede excluido de las primeras elecciones democráticas? Eso fue una obra de audacia y también de ingeniería. Se dice que si se planificó, si no se planificó, mire, esto es como el MUS, si se ha ganado, está bien jugado.
Sí, le va a preguntar además precisamente sobre eso, ¿no? Porque al hablar de transición hay que mencionar el consenso como uno de los términos más relevantes. Pero claro, el consenso siempre es fruto de una negociación y en una negociación siempre se dejan pelos en la gatera, siempre hay renuncias. ¿Cómo valora el grado de generosidad de la clase política de aquel momento histórico?
Bueno, de aquel momento hubo una generosidad tremenda de quien dio un paso adelante en un determinado momento de la ley a la ley, pasando por la ley de la dictadura que hace que pasemos a una nueva etapa en la transición democrática. Fue de generosidad. Y además creo que es una pena que hoy no haya estado Adrián, porque yo creo que él es una persona que busca en esa generosidad, en ese diálogo, la búsqueda del otro. Y Adrián y yo, que somos de formaciones políticas, como todo el mundo sabe, distintas, pero somos capaces de entendernos, incluso no ya en entendernos en intereses, cuestiones estratégicas que unen a nuestros territorios, sino en otras muchas cuestiones en las que estamos, probablemente estamos muy de acuerdo en cuestiones, bueno, que no viene aquí acaso referir, pero yo creo que esa generosidad de aquella generación tenemos que aprender y tenemos que copiar y tenemos que inyectar en la generación actual de la clase política española.
Pero también el paso del tiempo ha acabado deteriorando algunos de los pilares sobre los que se construyó la democracia de nuestro país. El paso de los años es inevitable para todo, hasta para esto. ¿Identifica alguno de esos pilares sobre los que hay que actuar para apuntalar?
Bueno, yo creo que si uno se remonta a aquella época, vemos cómo se fue capaz de hablar de pasar de la dictadura a la democracia, pero la separación del Estado y de la Iglesia, también de construir un marco territorial donde todos los territorios denominados ahora comunidades autónomas eran capaces de sentirse a gusto, cómodas y encajábamos perfectamente. Yo creo que El Estado de las Autonomías es un perfecto ejemplo. Hay quien dice que es un Estado federal, hay quien dice que es un Estado cuasi federal, pero es un Estado autonómico que ha funcionado correctamente. Es verdad que ha habido dificultades y ha habido agresiones y ha habido ruptura, no de la Constitución, sino intento de la ruptura de la Constitución, y el Estado de Derecho ha funcionado. Y ese yo creo que ha sido el principal... la principal quiebra de los pilares que construyen la España que nace del 78. Yo también hablaría de algo muy importante. Claro, un presidente tiene la obligación de construir una mayoría. Yo creo que eso es fundamental, lógicamente, porque quien tiene, quien gana unas elecciones, pues tiene que construir una mayoría. Pero creo que en los últimos años se construyen mayorías excluyentes. Antes se construían mayorías y, lógicamente, pues quien tiene la responsabilidad de gobernar, pues tiene una responsabilidad de gobernar y de aplicar un programa de gobierno, bien en solitario o bien un acuerdo parlamentario. Últimamente vemos ya gobiernos de coalición, ¿no? Pero esas mayorías antes eran integradoras, capaces de poder entenderse con la principal fuerza política, ¿no? Y yo veo en los últimos tiempos que las mayorías que se construyen son mayorías excluyentes, y eso es algo que a mí, desde luego, me preocupa. Tenemos que ser capaces de construir una mayoría, pero que sea capaz de entenderse con las fuerzas políticas de la oposición. Por tanto, creo que tenemos que trabajar en el ámbito territorial y creo que tenemos que trabajar en esa línea del consenso y de que una vez que construyes una mayoría no quiere decir que no puedas entenderte con quien está en la oposición.
Es apasionante ahora también rememorar aquellos discursos de Adolfo Suárez. Hace unas semanas el propio presidente Barbón lanzaba un tuit en el que hacía un recorte de una entrevista que le habían hecho al presidente Suárez en Televisión Española, Mercedes Milá, si no me equivoco, en la que se veía, pues además con una naturalidad todo. También el presidente Mañueco se ha referido en multitud de ocasiones a la figura de Adolfo Suárez. ¿Por qué aquellos discursos le hicieron tan sobresaliente al presidente Suárez?
Bueno, yo creo que tenía la capacidad de hablar, o sea, era una persona que conectaba fenomenal a través de la televisión, ¿no? Que era el gran instrumento de aquella época para conectar con la gente. Pero luego, en la cercanía, cuando uno le conocía, yo tuve la fortuna de conocerle personalmente, ya no era presidente de gobierno, pero era una persona que tenía un magnetismo especial. Y ese magnetismo especial era capaz de transmitirlo a través de sus discursos. Cuando uno veía la imagen de Adolfo Suárez mirando a la cámara de televisión y trasladando esos mensajes, o subía a la tribuna del Parlamento, ¿no? Esas frases de puedo prometer y prometo, ¿no? Yo creo que eso era muy importante. Y ahora vemos cómo hay reflexiones. Yo tuve la oportunidad, como alcalde de Salamanca, de estar en un acto, un homenaje que le brindó la Universidad de Salamanca, en la que él fue alumno y licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Está en el Paraninfo de la Universidad su Víctor, reservado a personalidades excepcionales de la historia española y universal, ¿no? Ahí estaba su lema: la concordia fue posible. Yo creo que esas reflexiones, esos mensajes, esa búsqueda de yo no coincido contigo, pero soy capaz de poder ponerme en tu posición política, en tu posición social. Yo creo que el diálogo era además un diálogo fructífero, porque bueno, pudimos ver cómo se llegaban a acuerdos relevantes. Y eso yo creo que la persona, la figura, la personalidad de Adolfo Suárez, pues marcó a toda una generación. Y creo que es importante que no muramos de éxito. Qué bien la transición, oye, todos los que estamos aquí tenemos una edad en la que la hemos vivido, unos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero es verdad que la generación de 40 años para abajo, que ya viene a ser una importante parte de la población, pues a lo mejor no tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros, y eso debe estudiarse en las aulas. Debe haber un conocimiento profundo de lo que significó la transición española. Debe haber un conocimiento profundo de lo que significó y de la transición, de lo que supuso la transición democrática en nuestro país. Y creo que ahí debemos todos, más allá de buscar la confrontación, buscar el acuerdo. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos coincidir en que es importante que se pudiera estudiar con mayor profundidad esa etapa como ejemplo de una educación constitucional y cívica a las niñas y niños de Ávila, de Cebreros, pero de toda España.
Sí, sobre esto en concreto además le quería preguntar, ¿no? Porque además Adolfo Suárez es reconocido como un ilustre y maestro de la negociación y del pacto, ¿no? Pero, ¿y hasta ahora se ha sabido explicar a las generaciones más jóvenes la importancia y la relevancia que ha llegado a tener Adolfo Suárez?
Pues yo creo que ahí, decía antes,
tenemos un debe claro,
y yo soy el primero que como presidente autonómico asumo mi responsabilidad, ¿no? Yo creo que bien las nuevas generaciones no sepan quién es el rey Juan Carlos, quién es Adolfo Suárez, me parece un gravísimo error de concepto de la educación del sistema educativo de nuestro país, ¿no? Está muy bien hablar en inglés o escribir perfectamente la lengua castellana o las matemáticas, etcétera, ¿no? Pero tenemos que conocer nuestra propia historia y por qué eso se produjo en un determinado momento, porque hubo una gran generación de todos los colores políticos que hicieron un esfuerzo de generosidad y de cesión.
Vivimos también ahora un momento en el que la transparencia ha venido para quedarse ya entre nosotros, ¿no? Pero al repasar aquellos episodios más críticos de la transición, pues la discreción yo creo que fue muy determinante. ¿Se imagina aquel periodo con los condicionantes de transparencia que tenemos ahora mismo?
Bueno, he hablado de un encuentro, ¿no? Sí. Secreto. En aquel momento yo creo que Adolfo Suárez, en un momento en el que el terrorismo golpeaba duramente, no sé si fue siquiera con escoltas, ¿no?, a ese encuentro privado con Santiago Carrillo. Hay que buscar un equilibrio. Es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de transparencia, cada vez se nos demanda más y eso es importante porque la transparencia es positiva y es buena, pero es verdad que hay momentos en los que tú tienes que tener alguna reunión, alguna negociación, algún encuentro. Ya no digo desde un punto de vista político, incluso desde un punto de vista de gestiones que tú haces de intermediación en un problema industrial o en un problema colectivo entre los trabajadores o una empresa, en fin. Hay que buscar ese equilibrio para que, sin faltar a la transparencia, que es siempre crucial y fundamental, y más en los tiempos que corren, sin faltar a esa transparencia, pero que tenemos que buscar la eficacia.
Sí, le pediría, antes ha mencionado las comunidades autónomas, que las tenemos gracias a la Constitución que se dictó en el 78, ¿no? Pero le pediría una reflexión un poquito más amplia sobre las comunidades, que como digo, sin la Constitución no podríamos entenderlas tal y como las entendemos hoy. ¿Hacia dónde tenemos que ir explotando la Constitución dentro de lo que permite la Constitución para seguir desarrollando las comunidades autónomas?
Bueno, esta es una pregunta que podríamos estar hablando aquí otro foro solo con este tema, ¿eh? Porque la cuestión de las comunidades autónomas, estamos llegando a un estado cuasi federal. Se habla de federalismo asimétrico. ¿Por qué se habla de federalismo asimétrico? Porque el federalismo en sí mismo es igualdad entre los territorios. El federalismo en Alemania, entre los Länder, es que tienen las mismas competencias. No hay privilegios ni desigualdades, ¿no? Y parece que hay determinados, no territorios, sino determinadas fuerzas políticas, o incluso determinados gobiernos de determinadas comunidades autónomas, que lo que quieren es algo más, bueno, ya no la desigualdad o los privilegios, sino lo que quieren es ir mucho más allá, una ruptura constitucional y una ruptura territorial, ¿no? Yo creo que sería importante trabajar y perfilar en este asunto, ¿no? Yo creo que necesitamos para eso un consenso que en el 78 sí existía y que ahora vemos que no existía. No existe un consenso mayoritario casi unánime para poder afrontar la reforma del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías va evolucionando, la conferencia de presidentes ha tenido un desarrollo importante durante la pandemia, pero es verdad que vienen a ser la suma de unos cuantos monólogos. El presidente del Gobierno, que empieza con su monólogo, luego las 17 comunidades autónomas, suelen estar, durante la pandemia estaban presentes todas las comunidades autónomas, en las últimas conferencias de presidentes que han sido presenciales faltaba la Comunidad Autónoma de Cataluña, además las dos ciudades autónomas y también últimamente se le daba la palabra al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y falta un trabajo, por mucho que se habla de la gobernanza para ser real tiene que haber un trabajo previo de las comunidades autónomas con el gobierno y del gobierno con las comunidades autónomas y posterior también. No puede ser que llegue allí y el presidente del gobierno haga unos anuncios, los presidentes autonómicos, digamos lo buenos que somos y lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Tenemos que ese diálogo se tiene que convertir en un diálogo cotidiano. La última reunión de la conferencia de presidentes se hizo el año pasado después de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Fue en el mes de marzo, exactamente. Ha pasado un año, no se percibe que vuelva a haber otra conferencia de presidentes. Yo creo que es bueno que eso lo asumamos con periodicidad, cada dos años, cada año, en fin, pero que se asuma con regularidad y sobre todo que se trabaje con carácter previo y posterior. Y voy a decir algo importante. Coincidimos muchas veces los presidentes de las comunidades autónomas, coincidimos en muchas más cuestiones, ponía el ejemplo de Adrián Barbón, coincidimos más en cuestiones sobre sanidad, educación. Hablaba el presidente de la Diputación de Ávila de la despoblación, del envejecimiento, de cuestiones que nos afectan. Coincidimos más los presidentes autonómicos, independientemente de los colores políticos, que quiero decir que hay una coincidencia o una división, no por colores políticos, sino por planteamientos territoriales. Sí. Es decir, si abordamos el tema de la financiación autonómica, la comunidad de Valencia, la gobierne quien la gobierne, estará mucho más cerca de la comunidad de Andalucía, la gobierne quien la gobierne, y la comunidad de Asturias y la comunidad de Castilla y León estaremos siempre mucho más cerca, independientemente del color político que forma el gobierno.
Obviamente. Y bueno, por ir concluyendo, desde mi perspectiva periodística también detecto que no existe ese consenso, pero también la sociedad pide que se baje un poco el nivel de crispación. ¿Estamos necesitados de una segunda transición? ¿Se dan las circunstancias para que se produzca una segunda transición?
Bueno, yo aquí distinguiría la sociedad y la clase política, ¿no? En la sociedad yo creo que lo que busca, lo que pide, lo que reclama la gente es consensos y acuerdo. Y acuerdos en los tres, las principales fuerzas políticas, ¿no? Yo creo, yo la pandemia lo viví. Lo que nos estaba pidiendo la gente en la calle, poneros de acuerdo todos. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los presidentes que firmó un acuerdo casi unánime en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, Partido Popular, Partido Socialista, en fin, el 97% de las fuerzas políticas, de los parlamentarios, firmaron aquel acuerdo. Y eso era representativo de lo que quería la sociedad. Y es verdad que este estado permanente de emergencia, de interinidad electoral, este año claramente es electoral, elecciones municipales, va a haber elecciones generales, parece que eso, pues el corto plazo está por encima de los intereses de la sociedad. Yo creo que quien haga un esfuerzo mayor por entenderse con el otro, por llegar a un acuerdo lo más amplio posible, se llevará desde luego el respaldo mayoritario de las personas, de los votantes.
Muy bien, pues agradecer al presidente Mañueco, al alcalde de Cebreros, Felipe, por este nuevo capítulo del foro, Carlos, presidente de la Diputación, demás autoridades, empresarios, alcaldes asturianos, pues nada, ya está arrancado este nuevo foro, los chicos creo que se lo están pasando estupendamente y bueno, pues que siga adelante, pues porque como decía al principio, esto no es otra cosa que dar oportunidades a la gente, presidente.
Sí, yo trasladar efectivamente, lo habéis dicho todos, el presidente de Asturias quería estar aquí, va a estar aquí y yo recojo el guante que se me ha lanzado para que yo vaya al Principado de Asturias, buscaremos el momento más oportuno, creo que hay que dejar pasar el 28 de mayo, pero bueno, yo creo que nos pondremos de acuerdo para estar allí presentes.